Reyes, que ya comienza.
Vamos que llegamos los cubanos.
Muy buenos días tengan los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentre, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra. De todos nosotros, y pensando, antes de iniciar este regajero, no reguero, y gracias a mi amigo Tony Pinelli, que le dice programita, digo, ojalá que yo hiciera un programita, me encantaría tener un programita, hasta un programucho, pero qué va, esto es un regajero, no un reguero. Decía que pensaba hoy en la mañana, después de terminar de preparar el programa, a eso de las 7:20 por ahí, nos habíamos separado ya y me quedé solo y me quedé pensando en algo que me dijo mi productor. Saludos, buenos días a todos los cubanos que están en cualquier parte del mundo donde se encuentren y que hay mucha gente que nos escuchan y no son cubanos. Y yo quiero ofrecerle mis disculpas a esos que no son cubanos y no los menciono, pero este programa fundamentalmente está hecho para Cuba. Incluso a veces les he dicho a ustedes, los que comparten conmigo el Facebook Live, que me perdonen, pero lo más importante es que los cubanos que están dentro de Cuba esta emisora pueda hacer lo que para lo que fue hecha, para que conozcan la verdad, o como he dicho muchas veces, al menos nuestra verdad, que puede que no sea la misma, pero es más cercana a la verdad general que lo que es. Así que ofrezco mis disculpas a todo el que no sea cubano, pero que piense que este programa que se hace precisamente para los cubanos que están dentro de Cuba, como digo siempre, en esa pequeña isla nuestra, de todos, no tienen la posibilidad que tenemos nosotros. Es una pena que no haya encontrado lo que me envió alguien, el nivel de pobreza que existe en los Estados Unidos. Comparaciones no tienen sentido, pero es muy gracioso porque son cosas en las que uno no debe pensar, en las que uno ya no piensa. Pero bueno, ya ofrecida la disculpa, bienvenidos todos. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García. Este programa, este regajero no reguero en el día de hoy se llama El Revoltillo. Me acompaña, ya está de regreso con nosotros, ese muchacho que se llama Miguel Ángel. Miguel Ángel Vázquez. Como decía abuelita Lali. Miguel Ángel.
Hey, hey, Miguelito, Miguelito.
La artritis. Nunca he podido olvidar eso. Esas cosas duelen, Miguel Ángel. Esas cosas duelen cuando uno le dicen. Uno trata de mantenerse a pesar de que no le gusta el. Cierto, es un regajero, imagínate el reggaetón, qué cosa es. A pesar de que uno no le gusta, uno intenta hacerse el gracioso y Viñolo y yo, tú sabes, tratábamos de lean back. Y Miguelito dice, con esa manera especial que tiene el diablo cuando se te aparece y te dice, la artritis los está matando. Y es cierto, los dedos tienen como una curvatura medio rara. Pero bueno, Miguel Ángel Vázquez es el muchacho que conduce un programa que se pone los sábados y los domingos y lo pone usted al día con lo que sucede en la música acá en Estados Unidos, precisamente, y valga la estadounidense redundancia, que se llama Interferencia y Contrario. Y contrario a lo que pueda usted pensar, ese programa no interfiere absolutamente, al contrario, le abre los ojos y lo pone usted al día con lo que sucede, como dije, en la música de los Estados Unidos. El programa sale, ese sí es un programa, sale los sábados y los domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Creo que lo pusieron a las 12 porque Tony Pinelli se interpuso en el camino de Miguel Ángel. Pero de todas maneras, no te escucho. No, todavía no he aprendido a leer labios. No puedo ser agente de la CIA. Y por esto te puedes dar cuenta que ayer estuve viendo Misión Imposible, me las eché todas. Sí. Quería decirte que el señor Pablo Fuentes Viñoli, Pablo Danilo Fuentes Viñoli es el productor de este regajero, no reguero, por tanto, es un regajedor. Está buena la palabra, ¿verdad?
Más regajedor serás tú.
Milagro que aquel no puso el pito. Gracias, hermano, gracias. Siempre hay que tener el pito ahí, listo. Aunque no, no funcione de la misma manera, porque, por ejemplo, mi carro, que es muy viejo, tiene un pito, el carro es grandísimo, un van de eso, todo restrapallado, pero entonces hace... Y pasa por al lado un carrito de esos, tres pulquillos, y tú dices, qué horror. Pero Moby Dick tiene su encanto. Moby Dick, se llama Moby Dick por varias razones, porque es grande, blanco, y que está lleno de arponazos por todos lados. Entre mi hermana, mi esposa y el hijo de mi esposa, son tantos los golpes que le dieron. Qué pena que se va Carlito, porque iba a hablar de eso. Y el técnico de computación acá que le dio su toquecito. Regresó Carlito. Carlito es un ejemplo. ¿Cuál es la posición de Carlos en este lugar? Es el encargado general de... Él le gusta viajar como a todos nosotros. Tiene un bote extraordinario que no camina todavía, pero que
hace la hierba aquí, creo.
Él es el que hace la hierba acá afuera. Bueno, este muchacho, y para ustedes va a ser muy fácil de entender. Él atiende aquí lo que es la limpia, las computadoras, le echa aire para sacarle el polvo, en fin. Tiene algo que ver con las computadoras acá, pero tiene pelo, mucho pelo. Y yo no entiendo. Dios le da barba al que no tiene quijada, dicen algunos, y Dios le da pelo al que no tiene el menor gusto para peinarse. Ustedes debían verlo. Búsquenlo. Si tienen la oportunidad de entrar a la página de radiotelevisionmartí.com, busquen, porque por ahí tiene que haber una foto de él. Lo mismo, se raspa toda la cabeza por la parte de atrás, en el único lugar donde yo tengo pelo, y no me lo quitaría, ¿tú sabes? Si tuviera pelo en todos lados. Que se pone unos peinados, que el otro día estábamos Viñol y yo esperando afuera y él salió de una oficina y pensábamos que lo habían regañado. Pensábamos que estaban a punto de botarlo porque salió, como diría mi apóstol, engrifado. No con el bigote, sino con el pelo engrifado. Y era que se había peinado así. Yo de verdad no entiendo.
Yo pensé que le había cogido la corriente.
También puede ser, también. O un desfibrilizador de eso, ¿cómo se llama esa cosa? Ortótropo, un ortótropo, había sido un ortótropo que puso la cosa en eso. Este fin lo mordió un ortótropo, eso fue lo que le pasó. Salió y yo sé que esto es envidia, en lo más profundo, por allá adentro, es envidia porque a mí me gustaría, tiene un muy buen pelo y además coposo, pero nunca lo tiene completo, siempre le falta un pedazo. Y no le falta un pedazo porque se le cae, sino porque él se lo quita, se lo arranca. Hay que tener mucho odio contra uno mismo para hacer una cosa como esa.
Ortrótopo. A ver, ortrótopo. No, 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 es ortótropo, es al revés. Ortótropo, 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 ortótropo.
Si no fuera porque los discursos ya pasaron, el McDonald's 24-7, tú, Mike, esto te va a gustar. Fernando, mi compadre, el pintor, hizo unos pullovers con la bandera del 26 de julio, pero lo que tiene es el signo de la McDonald's 24-7. O sea, McDonald's abierto las 24 horas, los 7 días de la semana. Es genial. Hay que... No puedo decir lo que hay que hacer para poder hacer ese tipo de cosas, porque Fernando sigue esa línea todo el tiempo. Tenemos un email, radiorevoltillo@gmail.com, también... radiorevoltillo@gmail.com, también un número telefónico 305-437-7118, 305-437-7118. Estamos en Sirius XM, en el canal 153, y por supuesto Facebook Live, Gilberto Reyes, ahí me puedes encontrar y compartirlo, y como dice mi amiga Mayra desde Alemania, a compartir y a opinar. Recibimos varios emails. Un amigo me manda, estimados papás, debe ser dominicano él, porque este domingo fue el Día de los Padres en República Dominicana. Tengo entendido eso. Estimados papás, les deseo un... Porque si no, ¿qué va a ser mandando el domingo, este domingo, el Día de los Padres, para nosotros el segundo domingo de junio, ¿no? Sí. Yo como no hablo mucho con mi hija, no sé ya si tengo hijo o no tengo hijo, si soy padre o no soy padre. Fui muy buen padre, eso sí, hasta que ella decidió partir. ¿Qué es lo que pasa siempre? Estimados papás, les deseo que pasen un feliz, muy feliz en compañía de sus hijos y familia. Que Dios los llene de bendiciones, afecto de permuy, supongo. No sé por qué esas cosas de la vida. Estimadísimo amigo Gilbert, quien te envía esta nota es el cabaiguanense del Troc, que hace un tiempo pudimos hablar por tu medio. A la vez que de igual forma con Alfredito Rodríguez y nos reímos cantidad. No de Alfredito. Se rió hablando con Alfredito. Sí, porque la gente entonces dice, Gilberto anda diciendo que se están riendo de Alfredito. Y eso duele mucho. Tuvo un accidente en su truck y lo perdió totalmente. Y se fue de, cambió de estado, ahora de Texas, y ahora está en Kansas. Así que tienen que verse. Juan, tienes que buscar a nuestro... Yo los voy a poner en contacto, porque creo que una de las labores fundamentales del Revoltillo es eso, unir cubanos donde quiera que se encuentre. Y si fuiste para Kansas ahora, bueno, ahora... Por motivo de ese accidente, dice él, no puede conducir porque parece que quisiera me explicara si es que puedo, como que logro comentarme, entonces quiere hablar con una abogada. No quisiera extenderme en este con este legajo, magazine o prensa escrita. Dame una mano, no solicito recargas ni ocho, que mira tú, uno de los pocos. No, pero él está acá, él, pero tiene familia. Hasta el rincón él fue a pedir, en fin. Pero no te preocupes, lo voy a poner en contacto y lo que me dices voy a intentar tratar de ver cómo... Dice, buenos días, amigo Gilbert. Hoy me acuerdo de los 70, cuando el gusano de José Feliciano... Pobrecito José Feliciano, ¿verdad que sí? Que dijeron que era gusano. No lo dejaban, no se podía oír. Es so pena de perder la grabadora de cinta y los amplificadores. Oye esto, Mike. Oye esto. Y los amplificadores de válvulas que fabricábamos para la descarguita. ¿Eh? Eso es. ¿Quién te hubiera visto a ti? Como Manilara hubieras terminado. Tu válvula ahí, tú, en todo embalvulado. El día que a mí el día que Manilara me dijo, yo, a mí me duele mucho, de verdad. Y Manny, si tú sabes qué buena gente, él habla así. A mí me duele mucho, de verdad, no haber estudiado en la Escuela de Arte de Cuba. Yo veo a los músicos aquí. Tú eres un tronco de músico, pedazo de anormal, tú lo llevas en la sangre. El cubano por tradición es buen músico, excepto yo que tengo el oído octogonal. Pero el cubano generalmente, o sea, con una lata y un palo, como dice mi socio, el bajista de los sobrinos de Hue, ahora, hace un guateque el cubano. Dice, pues bien, una noche en La Caridad, este es camagüeyano, mi hermano camagüeyano, escuchando al invidente, nos avisan que venía Toña la Negra. En La Habana también le dijeron Toña la Negra, ¿verdad, Viñoli? Toña la Negra, que era la policía, porque antes era oscura. Después le pusieron Juan y Junior, porque eran dos. Después le pusieron la mulata de los ojos verdes, porque era... ¿Era Gina Cabrera? ¿Por qué? Ah, Gina León, por el moño que tenía arriba. Sí, porque allá los carritos rusos, entonces le ponían un moño americano, las luces, y entonces no tenía nada que ver. O sea, no le fabricaban luces para ese tipo de carritos. Entonces todo le quedaba grande. No, ha tenido muchos nombres, son muchos. Mira, hay que decirle a Pepe Forte que algún día sobre los carros de policía. Venía Toña la Negra y ahí mismo pusimos al autor de La Era Está Pariendo un Corazón y así evitábamos la confrontación por tan grave delito. Escuchar un cantante, eso es un delito. Bueno, desaparecida nuestra Celia Cruz. Un abrazo desde Garrido, mi socio. Dice que salude a Gabriel Lao. ¿Te acuerdas de aquella canción de Gabriel Lao, no? Gabriel Lao. ¿No? ¿Cómo es? Ah, sí, me va a decir que la Plaza de la Revolución, que la construyó la Revolución. A ti te encanta formar el lío y armar un despelote y un dalem que no te dio. Mercedes Alfonso, buenos días, Gilbert, bienvenida. Mayrita es la mejor. Hizo, ¿tú sabes lo que comió ayer en Alemania? Raspa de arroz con pollo y huevo frito. Está bien, ¿no? Sí, a ustedes les gusta. Huevo frito, ¿a ti tampoco te gusta el huevo frito? No, porque fue la raspa. A ti te encanta, se ve que tú no viviste en Cuba. Se ve perfectamente que no vive en Cuba. Y gracias a eso tu hija vive. Dios le da huevo al que tiene carne. Yo te digo a ti que eso... Bueno, dice Mayrita, buenos días de lunes. Desde mi nublada cálida, 24, hay 75.2 grados Fahrenheit. Y veraniega tarde alemana para todos los fervorosos contrarrevolucionarios que también son como yo, que soy un hashtag, soy una cubana para el bien y no para el mal, a compartir, invitar y a comentar. Lilita Lavoy. Yo soy Lilita Lavoy. Lavoy. Y Felito está ahí también. Bueno, Dani Rojo. Yo me divierto mucho con Dani Rojo. Dani Rojo, ustedes lo recuerdan, él estuvo aquí con nosotros, un músico, un tremendísimo músico, que además hace sus descargas por allá y ahora está metido en un restaurante donde hace sándwich cubano, y hacen diferentes sándwich cubanos. No sándwich cubano, hacen pan con puerco, hacen una pila de cosas. La zona Cuba, muy rico lugar, muy rico por lo que pinta. No me perderé esa oportunidad cuando vaya por allá de irme hasta New Jersey, creo que está en New Jersey. Y él dice que la economía está buena y él quiere guarachar. Ese es su hashtag, podría ser. Isabel Fisfis, buenos días, Gilberto. Buenos días, Isabel. Raúl Provenza, oye, están Raúl Provenza e Isabela, Raúl Provenza, el pintor que estuvo acá con nosotros, están haciendo una cosa allá. Les hablé del lugar ese, College Square, que está por allá por Leo Juan, y es un lugarcito muy bonito, parece una comunidad. Es una comunidad artística y ellos están preparando un lugar muy lindo ahí. Y yo estoy haciendo el tiempo para ver si qué días no trabajamos nosotros y ellos sí, para poder ir por allá. Ricardo Alonso, bienvenido, mi Richie. Nieves Caridad, así que buenos días, Gilberto. Saludo al equipo y a mis amigos revoltilleros. Irene Rabí González se unió. Inés María Otón Gómez, bienvenida, una belleza de mujer. Raúl Provenza, buenos días, Gilbert Revoltillero. Saludos y buen viernes. ¿Qué te pasó, Raúl Provenza? ¿Cómo que buen viernes? ¿Qué es eso de buen viernes? Esto es... hay gente... Esto siempre se traba, no sé por qué. Así que lo siento mucho por ustedes. Continuamos más adelante. Hoy cumple 54 años y esto es un gusto personal de Viñoli. Y hay que complacerlo. 4:10 de la mañana, nos separamos por 15 minutos después de hablar de esta mujer y después de verla cuando era muy joven. Ahora sigue siendo joven, tiene 54 años. Y salimos. Dijimos, vamos a dejar de vernos 15 minutos y después entonces nos volvemos a ver y seguimos. Ella es cantante, compositora, productora, from Brazil. Nacida en Salvador, Salvador du Bahía, Salvador du Bahía, desde los primeros éxitos de ella, a comienzos de los 90, ella se ha convertido en una de las cantantes más conocidas del país y tiene 14 número uno en las listas brasileñas. Esta canción se llama algo así como Un Canto de Ciudad, ¿no? O Canto da Cidade, Daniela Mercury.
Porque tua lua fé, eu vou andando a pé pela cidade bonita, o tapinho do coxê e a força de onde vem, ninguém explica.
Hasta la fecha ha publicado una docena de álbumes, de los que ha vendido más de 20 millones de copias. O Canto da Cidade. Bien, vamos a leer antes de poder continuar un mensaje que nos envía Vladimir. Dice Sau a la Grande y me parece interesantísimo me parece una realidad dolorosa. Sau a la Grande, hay un odio entre comunistas y opositores. No participo, quiero el bien de mi país y un cambio, pero no de esa manera. Veo que a muchos lo que los mueven otros intereses más que el bien de la patria, comunistas y opositores por beneficio, qué cubano feo. Cubanos que participan en uno de los bandos para ganar provecho solamente, expresan bien alto, soy el más comunista o anticomunista para el mundo y en su casa, qué gran provecho, beneficio para mi casa y que siga esto. Yo de alguna manera estoy de acuerdo, lo que pasa es que los opositores, aunque, como dices tú, posiblemente trabajen de otra manera o vean las cosas de otra manera. No puedo decir, porque es muy difícil, y yo se lo digo a la gente. O sea, paga, las damas de blanco se les paga, dice, para que hagan lo que hacen. Y entonces yo siempre les comento, Yuriorkis Gamboa acaba de ganar por nocao. Después, mira, no hablamos con el Chambi para que hubiera venido a hablar. Tiene 37 años ya y ganó por nocao. No sé si fue el sábado, una pelea que tuvo. no cualquier cantidad de dinero que se le pague a una persona porque se deje dar golpes en la calle no vale la pena, a no ser que sea, como les cuento, o sea, una pelea de esta de donde se ganan millones. Dice Mayra González, con el pito en alto, dice Mayrita. No sé por qué dirá Mayrita eso, pero bueno, de todas maneras eso tiene su... Ella sabe por qué dice sus cosas. Esto es una complicación. Bueno, ustedes saben que el viernes el perro él dio un discurso allá en Bayamo y novedosísimo, me recordó a Yusuam. Todos dicen exactamente igual. Y a esta altura del juego, perro él, esto Roberto Jesús Quiñones Haces, publicó esto y dice, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, nada mejor que eso. Lo único que se le pide a los cubanos es más sacrificio. Y usted pregunta, ¿alguna vez sucedió eso? ¿Alguna vez se le pidió al cubano menos sacrificio? ¿O se le dijo al cubano como alguna vez dijo el comandante en polvo? Y de eso vamos a hablar hoy, de una cantidad de mentiras que ha dicho siempre y ahora se viran en su contra. Otra cosa que no sea sacrificio, después de aquellos discursos, de ir a coger café por la libre o a exportar carne de res. Y en aquel momento se exportaba azúcar, pero ahora no, ahora se importa azúcar. Anunciar carencias de todo tipo y sanciones más duras para quienes intenten salirse del redil. Dice este señor Roberto Jesús Quiñones en Cuba Debate, lo escribió. Dice, quienes nacimos poco antes del 59, en los primeros años del castrismo, vimos pasar nuestra niñez, adolescencia y juventud y llegar a la adultez mayor bajo ese discurso. Disfrutan de un bienestar ellos, que no resulta del esfuerzo, sino de la apropiación de los bienes de los burgueses y de la explotación de todo un pueblo. Han debilitado el papel de la familia y las buenas costumbres. Discriminan a quienes no comparten su ideología. Y cuando van a los escenarios internacionales, vaya, la que tiran es, dice, multipolaridad, no discriminación, no intervención en los asuntos internos de los estados, el derecho soberano de los pueblos y la tolerancia. Y ahora ellos no permiten jamás la relación de... La última vez que el comandante en polvo dijo, si ustedes quieren yo me voy, fue cuando la zafra del 70, en plena euforia, con los carnavales en punta, con todas las pipas llenas de cerveza. Y tú sabes, hablando de hoy esto y Felito, me llamó la atención lo que dijo Felito, que nunca, que sí se habían hecho los 10 millones, pero ya él los tenía comprometido todo y tuvo que lanzarlo. Ah, fue Poliéster, verdad, fue Poliéster, no fue Felito, fue Poliéster, Poliéster fue el que lo dijo. Esa fue la última vez que el comandante hizo esto. Y ellos, mientras tanto, discriminan política, social y laboralmente a los cubanos que disienten en su proyecto socialista y reprimen, carcela o expulsa del país a los opositores pacíficos y periodistas independientes e impide la formación de organizaciones gremiales ajenas a ellos. Si te quieres salir del plato, estás perdido. Ahora, siempre han dicho que el regreso a la democracia sería volver al pasado. Jamás. Cuba del 59 no es la Cuba de ahora. Y después cuando les cuente lo que se está... Porque ya una vez hablamos aquí de que los exámenes en la universidad se compraban. Creo que son 60 CUC, si no estoy equivocado. Y es una persona que fue a Cuba y estaba ahí abajo, no arriba, en ningún lugar, ni de vacaciones, sino viendo qué es lo que sucedía. 60 CUC por un examen hecho ya. No es que tú lo haces, entonces... está bien, pero después cuando vayas a trabajar, ¿qué pasa? ¿No? Si no sabes, estás perdido. Allá no importa, porque allá nadie sabe. Entonces, al no saber, no te pongas para esa. No te pongas como el otro que se pone a darle armas a esta gente. Tiene barba igual que tú. Y no es... Eso sí es una barba, ¿no? Vamos a regresar en unos momentos. Bueno, el discurso de Perroel fue exactamente lo mismo de siempre.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les hablo Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Bajo vigilancia policial permaneció el domingo la vivienda de la opositora Iliana Hernández, ubicada en Cojímar, al este de La Habana. Hernández dijo a Radio Martí que otros activistas vivieron similar situación en la capital cubana.
Dicen los vecinos que ya desde las 6 de la mañana aproximadamente ellos estaban ahí. De hecho, un vecino se les enfrentó y les dijo un montón de cosas porque me parece una falta de respeto que estén vigilando a una persona porque tengo un criterio diferente. Estaba el esbirro primer teniente Waldo, una patrulla con dos policías. Una falta de respeto. ¿Cómo van a estar vigilando a una persona porque tenga un criterio diferente? Ya los vecinos lo ven ya que esto ya es demasiada falta de respeto, porque yo ni soy terrorista, mis vecinos saben quién soy yo, la gente me conoce, yo hablo con todo el mundo. Entonces este vecino, por la mañana temprano, dicen que yo no lo vi, luego me lo contaron los demás vecinos y lo que le dijo fue mucho y en voz alta para que todo el mundo lo oiga. Me dijo que no tienen por qué estarme vigilando de esa manera, y es que ya es demasiado, en este mes de julio han sido muchas veces ya. Y dicen que el represor bajaba la cabeza de la vergüenza, sabe, pero bueno, tenía que estar ahí porque para eso le pagan. A las 4:47 ya ellos se fueron. Desde las 6 de la mañana aproximadamente, que no fui la única que tuve vigilancia, Luis Manuel Alcántara también tuvo vigilancia, Joel Parzón, Jovian Díaz, se supone que es por el funeral del cardenal Jaime Ortega.
El viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, afirma que Moscú mantiene contactos esporádicos con la oposición venezolana que preside Juan Guaidó, pero aclaró que no son en absoluto como los que sostiene con el gobierno de Nicolás Maduro. Ryabkov explicó que no es un canal paralelo ni un diálogo permanente, sino una comunicación puntual esporádica, nada más, que se está plasmando en formas diversas, no necesariamente en conversaciones. Agregó que cuanto más contactos hay, mejor para todos, y que son contactos que buscan intercambiar información de primera mano sobre posiciones y planteamientos que se están explorando en la actualidad. En tanto, Guatemala se encuentra a la expectativa del proceso que podría ratificar el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos. Desde la capital guatemalteca nos informa Eugenia Sagastume.
Sin llamarle acuerdo de tercer país seguro como lo anunció el presidente Donald Trump, sino acuerdo de cooperación, el gobierno de Guatemala confirmó la suscripción de un acuerdo con Estados Unidos, según palabras del ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique Degenhardt.
Básicamente está dirigido a los hondureños y a los salvadoreños. Este no es un acuerdo de tercer país como se interpreta. Este es un acuerdo que tiene características distintas.
El acuerdo anuncia también la firma de otro convenio para fortalecer oportunidades de visas H2A enfocadas a trabajadores agrícolas quienes podrían laborar legalmente en Estados Unidos por un máximo de 3 años, como lo establecen las condiciones de este tipo de visa, según el presidente Jimmy Morales.
Se está viendo el tema de un acuerdo para el otorgamiento de visas de trabajos temporales para personas que se dedican a la agricultura. Quiera Dios podamos encontrar las mismas condiciones para personas de la construcción y también para servicios turísticos.
La pregunta ahora es si dicho acuerdo debe ser o no ratificado por el Congreso. Para el abogado constitucionalista Roberto Molina Barreto, lo más recomendable es que sí se cumpla con este paso, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad.
En la práctica, sí, llena los requisitos para cumplir con el procedimiento, y creo que lo sano es que esto pase a un cuerpo colegiado como lo es el Congreso de la República.
Los empresarios se han manifestado a favor porque quedaron anuladas las sanciones económicas anunciadas por Donald Trump, pero piden que se informe claramente para que el Congreso tenga la última palabra. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El líder opositor ruso Alexei Navalny podría haber sido envenenado el domingo, dijo una doctora que lo examinó en el hospital, al que fue trasladado desde el centro de detención, donde cumple una condena de 30 días por haber convocado una manifestación no autorizada celebrada el pasado sábado. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Then niño aquel que sin padre se crió. Con ella en el convento su infancia feliz pasó. Era un hermoso.
Tiene 95 años, pero siguen diciéndole la niña de la Puebla. Murió en el 99. La niña de la Puebla, ayer, nació el día de ayer, 28 de julio, en 1908, nació en Málaga, malagueña, la cantaora de flamenco y copla andaluza Dolores Jiménez Alcántara, conocida artísticamente como así, como les dije, la niña de la Puebla. La Puebla era un lugar que, en la época en que no había que ser políticamente correcto, era un lugar que estaba lleno de mujeres, y entonces por supuesto que le decían la Puebla, no el pueblo, que sería otra cosa. La niña de la Puebla. La Puebla de Cazalla, en Sevilla, que es de donde era la niña de la Puebla. Un colirio mal compuesto le hizo perder para siempre la vista a los 3 días de nacer, por lo que muy joven. Mira, hablando de prohibiciones. Esto estuvo prohibido en Cuba también, porque decían que era amiga de Feliciano por similitud de, en cuanto a invidencia, ¿no?
Ella y Feliciano no se pueden ver.
Ellos no se podían ver. Bueno, ella no podía ver a Feliciano. Feliciano no la puede ver ahí, porque Feliciano sí está vivo. ¿Está vivo Feliciano? Posiblemente ese colirio lo importaron de Cuba, el que le quitó la vista a la muchacha. Imagen con la que se le recordó para siempre. Y este cantao se llama El Niño de las Monjas.
Ya soy por fin torero. Torero de postín y vengo a besar las manos que me cuidaron.
Como no estabas aquí, Mike, quiero saludar a Adrián Llanes Domínguez, que nos está escuchando desde allá de Cuba. Mayra, un saludo que te manda Toribio, te está viendo de parte del Club de los Chisperos del caluroso y cálido Camagüey, la tierra de los tinajones. Me encanta Toribio. Gilbert, ya cuando Cuba sea libre, usted, Viñoli y el Diablo, ya son famosos acá en Camagüey por el Club de los Chisperos. Así que, Mike, dice que camina kilómetros y kilómetros para poder llegar al trabajo. Le mando saludos de Chicago, dice Edilberto, y un abrazo contrarrevolucionario para todos ustedes y los radioyentes. Ustedes no se pueden imaginar, Ernesto Pérez y Elsa Cefi, lo que les debe doler a ellos, que a nosotros no nos importe decirnos contrarrevolucionarios o gusanos, o Mafia de Miami, cualquier cosa de esa. A nosotros no nos importa, ¿tú sabes? Así que, Mike, ya sabes, cuando pase lo que tiene que pasar, te vas a Camagüey y la vas a pasar, como dicen los gallegos, de eso madre. Muy bien, la vas a pasar súper bien, la vas a pasar. Vamos a hablar de los médicos en Brasil. Ustedes saben que hay mucho tirincoje con esto de los médicos en Brasil. Y ahora... El resumen de todo esto es bueno, cargando maletas, pintando en la construcción, con escaso salario, pero a Cuba no regresan, dice. Hay dos médicos, hay de allá de la tierra, alguien en línea telefónica, vamos a escucharlo. ¡Aló, buenos días! Muévete, que ese quiero mandarle el saludo especial de mi socio, el Toribio. Estos médicos, el doctor Karel Sachen, por ejemplo, hay dos ejemplos que quise traerles, salió en Diario de Cuba y quería compartirlo con ustedes. Karel Sachen tiene 35 años, aproximadamente durante un año y medio en la ciudad de Pará, en Cachoeira do Arari, o Arari, cargando maletas en el aeropuerto de Garulhos, en Sao Paulo, ganaba menos de un tercio de lo que recibió como profesional de la salud y teniendo que pagar un alquiler en la ciudad más grande de Brasil. La historia se repitió de manera más dramática para Raúl Durán. Este es el otro. Tiene 39 años en el interior del estado de Sergipe. Desde fines del año pasado hasta marzo del 19 estuvo sin percibir un salario, quedó sin suministro eléctrico por no pagarlo y casi perdió el empleo de médico en la ciudad de Indiaroba. Sánchez y Durán, ellos los dos estudiaron en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín y ambos son especialistas en medicina general. Se fueron a Brasil desde el 17 en busca de mejores salarios ofrecidos por el programa, aquel que había, que conocemos. Sánchez y Durán estudiaron ahí en Holguín, pero empecé a ganar 10 veces más que en Cuba, valió la pena. Recuerda a Karel Sánchez, quien dejó a dos hijos y a la esposa en la isla. Envió parte de los $2,900 que recibió a su familia, que aún vive en la isla. Hoy sus ingresos se han reducido alrededor de $1,100. O sea, estamos hablando de unos 1,800 menos. Empecé a ganar 10 veces más que en Cuba, dice él. Ahora, después de enviar todo esto, uno se pone a pensar de la cantidad de dinero, o sea, que le quitaban, porque eran 17,000, una cosa de esa, y le daban 2,000 y pico. Dile a Viñoli que si algún día va a pescar cerca de Nuevita, que me haga saber para ver si le da botella a Toribio y al Club de Chispero para Miami. Dice, yo lo invito a Camagüey con todos los gastos pagos, si se acaba la dictadura en Cuba. Es más, invito a todos los de Radio Martí, y cuidado que aquí la gente son muy contenta, y con todos los gastos pagos. Gilbert, ahora me doy cuenta que te conozco, lo que hace muchísimo tiempo. Eras amigo de Walfrido Domínguez y Daniel. Un abrazo desde Miami. Iraemis Pereira. Bueno, acertaste, soy amigo de Walfrido. Bueno, mis amigos no, son mis hermanos. Uno está en Barcelona y el otro está aquí en Miami. No sé si habrás visto a Daniel aquí. Él está aquí en Miami. Iraemis, escríbeme a radiorevoltillo@gmail.com y así nos podemos poner en contacto. Gracias, Alberto, por saludar a mi primo Adrián. A nosotros nos fascina tu programa. Gilbert, ya cuando Cuba sea... Ay, ay, que no. Está invitado. El Diablo está invitado también a Camagüey por los muchachos, los chisperos. Saludos, revoltilleros de acá y de allá. Libertad para nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia. Libertad para Cuba, Damaso y los opositores de San Andrés. La lluvia nos jugó una mala pasada. No llovió lo necesario para que el gobierno cubano no pudiera cumplir con las expectativas en la siembra de fideos para abastecer con óptimas condiciones al pueblo de este preciado y necesario alimento. Hace unas semanas atrás fue vendido en las tiendas de nuestro poblado de San Andrés por la libreta de racionamiento este producto de la industria de pasta alimenticia, el cual es la base de algunos platos tales como los espaguetis, los linguini, soba, udón y la sopa de fideos, los cuales están perdidos y olvidados para el pueblo. Estos fideos no fueron del gusto ni de los pobres animales por su mal estado, aunque la gran mayoría del pueblo, por el grado de hambre, los compró, supo decir en voz baja, jama, jama buena, queremos y no fideos para animales. Leonid Carbonell, buen día, Gilberto, grande, un abrazo grande, mi hermano, quiero ser... A ver, aló, buenos días, Leonid.
Oye, buenos días, dime si tú me copias.
10:40:52:5.
Oye, buenos días, mi hermano, un abrazo bien grande ahí para ti, me saludas ahí a toda la gente en la casa y oye, un abrazo bien grande para todo el equipo de Revoltillo, a todos mis hermanos revoltilleros, mi salud, mi respeto para todo el equipo de trabajo ahí de Radio Martí. Gilberto, hermano, quería saludarte y quería darte un abrazote bien grande por aquí. Y a, no sé si te llegó un correíto que te escribí ahí a medianoche, pero bueno, ya tú sabes.
Sí, sí me llegó, sí, lo recibí por la madrugada cuando me dispongo a comenzar a trabajar con Viñoli, lo recibí, ahí me llegó.
Ah, okay, okay. Oye, no es fácil ponerse rodable de madrugada con Viñoli, pero bueno. Oye, Gilbert, quería comentarte porque estabas hablando yo del discurso del CAN y entonces el CAN él y entonces yo quería decirte, hermano, ¿tú viste el final del show ese, del evento?
No, yo me cuido, era como Picasso cuando le ponían un cuadro feo adelante, decía, quítenme eso de adelante que eso se pega.
Sí, claro, no, pero yo miro el abismo, pero el abismo no me puede tragar. Estoy vacunado, pero mira, yo hay veces que veo muchas cosas de esas porque para tú lidiar y poder prepararte aquí tienes que estudiarlo, ¿oíste? Y entonces mira, el final de eso fue, porque es interesante, el emperador cogió por la mano al tan él y le fue a levantar la mano y se la levantó en son como de victoria o algo de eso, pero cuando le fue a coger la mano a Machado Ventura le metió un jalón en la mano y le dijo algo que no pudimos escuchar porque la cámara ya estaba el sonido puesto, le dijo algo ahí grande que todos hubiéramos querido
pero, escuchar, pero ¿a quién le hizo eso? ¿A Raúl?
Sí, a Raúl. Raúl le fue a coger la mano para levantársela, ¿no? El son de victoria y eso, y cogió y le metió un jalonazo para abajo a la mano y le dijo algo, pero le volvió a jalar la mano y le dijo otra cosa ahí, pero no se pudo escuchar porque estaba muy lejos. Es el final
yo,
ya.
Yo no puedo decirlo, no lo vi ni lo escuché, pero sí puedo decirte lo que dijo Machado Ventura, pero no lo puedo decir aquí al aire. Después te lo escribo. Después te mando un email y te lo comento más o menos.
Pero bueno, quería decirte que la mejor parte del discurso y todo el show ese mediático fue esa parte ya al final. El final fue como las películas. Hay películas que son aburridísimas y entonces al final es que hay un poquito de acción. Es lo que hay con eso.
Dice el diablo que no aprendió con Obama, que no le gusta que le estén cogiendo la mano. No le coja la mano. A los hombres no les gusta que le cojan la mano. ¿Qué pasa?
Exacto. Es lo mismo que comentamos Maylen y yo acá. El hombre no le gustó que el otro le cogiera la manito. Oye, Gilberto, nada, hermano. Un abrazo bien grande. Tú sabes cuánto te queremos. Estamos disfrutando todos los días acá el revoltillo, la programación de Radio Martí. Ahora vienen unos programas buenos con el del medio ambiente. Tomás Regalado siempre pendiente ahí de entregarnos lo mejor. Y estoy esperándolo con mucha ansia porque tú sabes que toda esa parte de ciencia y todo eso me gusta mucho. Y bueno, pues nada, hermano. Muy agradecido. Los programas de Orlando, tú sabes.
Oye, espera, Leonid. Voy a tratar de enviarte una foto porque además de interesante el medio ambiente, tienes que ver a la foto de la muchacha que va a hablar sobre el medio ambiente, la doctora, por favor, con todo el respeto del mundo. Es muy buena, la conocí el primer día que vino aquí con Tomás y vale la pena, tú sabes, ver una foto además para que uno se sienta en ambiente del medio ambiente. ¿Ok, hermano?
Ok, ahora estoy más ansioso por verla ahí, por escuchar el programa. Oye, Gilberto, hermano, muy agradecido a Viñoli, a todo el equipo, a todos ustedes por darme la oportunidad de estar aquí y, bueno, poder saludar y saludar a todos mis hermanos revoltilleros. Un abrazo y tú sabes que los quiero, hermano.
Igual para ti, mi Leonid, cuídate mucho y un abrazo bien grande. Sí, te había leído, lo que pasa es que a veces no contestó con la velocidad que merecería. Después de oír esto, y ya alguien puso aquí, ¿qué era? Edilberto me dijo ya lo que le dijo. Él también lo puso bonito para que no hubiera mucho despelote. Señores, compartan el Facebook Live para que la gente pueda ver con nosotros. Y este muchacho que se pela teniendo muchísimo pelo muy malo, dice la vieja loca. Yo les cuento, porque está aquí creo que por primera vez. La vieja loca es una gran amiga mía. Es casi de mi familia, me acompañó durante muchos años. Ella escribía, y escribía para dos de los personajes que más quería la gente, que era María Corofino y Manolo Burumba. Y ella fue casi la creadora de la manera de esos dos personajes de hablar, de enfrentar las cosas, de decir las verdades. Era muy buena, y sigue siendo muy buena, y yo la adoro porque tiene un humor extraordinario y un humor donde no se permite... como pudiéramos decir o la ofensa, pero no porque ahora se ofende todo el mundo por cualquier cosa. Yo pienso en las cosas que escribía ella y puede que en este momento jamás podría volverlo a hacer. Bueno, lo haríamos porque la vieja loca es una vieja loca y se empató con un tipo que está conflictelio, como diría Anardis Vega, un gran socio de nosotros. Gracias por entrar. Tú no sabes lo que significa para mí que tú puedas ver algo de lo que yo hago, alguna cosa, aunque no sea lo que estábamos acostumbrados a hacer. Me sorprendió, hablando de Cuba, ya me habían hablado una vez, me había comentado alguien que había estado en Cuba, que se pagaba por los exámenes 60 CUC y te daban el examen, te regalaban el examen. O sea, no tenías que estudiar, no tenías que hacer nada. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo puede ser esto? Albert Ciordia desde Guadalajara, un abrazo. Y ahora resulta que encuentro esto. La gente está... Yo al principio de llegar a este país, hay muchas cosas que te dicen, tú pones $50 y nosotros te ponemos a trabajar y vas a ganar dinero. Yo siempre he dicho, hay mucha gente que paga para hacer programas de radio, que paga para hacer programas de televisión. Yo nunca lo he hecho y no creo que lo vaya a hacer. No, porque en definitiva pagar para trabajar por lo que sé hacer es completamente absurdo. Si me han pagado por contar mayonesa y contar dressings de todos tipos, me pagaban sin saber qué rayo era aquello. Cuando yo llegué y Clear Italian y Cream Italian, yo no sabía qué era aquello y lo contaba y me salió bastante bien. ¿Cómo voy a pagar para hacer lo que yo sé hacer? Pero Cuba es así. Es como dice mucha gente, acá no entiende. Como dice Mayra, por ejemplo, si tú cuentas eso de la prohibición de Feliciano, nadie te lo va a creer. Hoy se paga para no trabajar en Cuba. Y tú dices, ¿pero cómo para no trabajar? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y con qué pagas? Es muy sencillo. Ernesto Pérez Chan escribió este artículo hablando de gente con quien pudo compartir en Cuba, que dice, Fabián le ha pagado a su jefe para no trabajar. Es contradictorio, pero funciona así en algunas empresas estatales, más en los meses de verano o durante las festividades por el fin de año, en que el sector estatal pareciera ahondar más en ese letargo improductivo que lo caracteriza. Siempre todo el año está, o sea, las estatales les pasa eso. Pero Fabián, aunque pudiera parecerlo, no está pagando por ser un vago, sino por aprovechar mejor su tiempo. ¡Qué desastre! Han convertido ese país en un desastre, donde todo el mundo, bueno, todo el mundo tiene las ganas de hacerlo, pero ellos no lo permiten. Ahora subieron, le pusieron un límite a lo que venden. ¡Produzcan! Para que pueda haber competencia. Yo siempre creo que les conté una vez de una muchacha que dejó, cerró su negocio porque a una cuadra habrían abierto otra tienda de caramelos. No, aquí puede que haya 10 restaurantes juntos en una misma cuadra, 10, 20, 30 restaurantes. No importa, la competencia es válida. Y nadie acapara y todo el mundo baja precios en lugar de subirlos para poder vender más. Los mercados, hay mercados aquí donde tú vas y te dan una tarjeta y te descuentan y tienes, acumulas puntos y llega un momento en que casi te sale a mitad de precio todo lo que compres. Y es así. Y usted tiene esa posibilidad de hacerlo. Porque aquí hay suministros, como todo, la gente es independiente, el que vende las cosas, el que vende la factoría donde yo trabajaba, por ejemplo, le suministraba mayonesa o dressing o todo eso a compañías grandes que a su vez tenían pequeñas compañías que se los llevaban a los restaurantes y ese tipo de cosas. Bueno, el caso es que Fabián no está pagando para ser un vago, sino aprovechar el tiempo. Eso es lo que dice. No existe un monto específico para ese tipo de soborno, pero en más de una ocasión dice que habla de personas que ha llegado a pagar el equivalente de $100 o más para que el jefe de recursos humanos arregle la documentación y reporte como vacaciones o licencia por cuestiones médicas. Periodo de ausencia de un mes, incluso a perpetuidad. No sé si ustedes recordarán o supieron qué cosa era una botella. Tienes un puesto de trabajo, cobras por él, pero no vas nunca, solo vas a cobrar. Dice que pagó $10 para que el jefe inmediato le cubra las espaldas mientras desaparece durante esa semana en que va a viajar a Viñales para visitar a la familia y de paso ver si se le pega alguna pinchita. De Viñales, no Viñolis. Además, tú eres Viñoli, no Viñolis. Y Viñoli con I latina, no con Y, porque mucha gente lo escribe mal. Y a mí eso me molesta porque hay que respetar tu apellido, que es francés. Vignoli. Vignoli. No, esto es un regajero, no puede ser un regajero. Bueno, el caso es que va a ir allá y a ver si consigue la pincha, porque la gente no es que paga para no trabajar, sino que no vale la pena trabajar para el Estado, como muchos médicos que se han dedicado a manejar taxis o ingenieros que se dedican a cualquier otra cosa. Freddie Howard. Está viendo, Freddie Howard, bienvenido. Imagínate tú, qué bueno, entenderá Freddie Howard. El caso es que el jefe de brigada en una empresa constructora va a firmar por él en el registro laboral e intentará que todo transcurra sin mayores consecuencias, pero nada difícil de lograr, pues como afirma Fabián, con quien conversó Ernesto Pérez Chan, casualmente dice, en la calle, en los meses de verano, no se dispara un chícharo, es decir, no se hace absolutamente nada, pero te obligan a ir a la empresa de las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde solo para justificar el pago de salario, pero como él mismo sospecha, quizás sea parte de una estratagema del propio jefe para que los otros obreros tomen ese ejemplo y le paguen. Lo otro por lo que están pagando ahora es el servicio social. Si yo llego a saber eso, bueno, no hubiera conocido a tu mujer, no hubiera conocido a Estrellita. Sí, a Estrellita sí lo hubiera conocido porque era amiga de Rubín y Diana pero no hubiera conocido a tu mujer, no hubiera estado en el grupo Escambray. Por caso es que el servicio social ahora también lo están comprando. ¿Tú te imaginas? Y esto que estaba hablando antes de la construcción, por ejemplo, además de trabajar por fuera, le pagan al jefe para que los deje trabajar por fuera o para irse a resolver problemas, se roban materiales de construcción, de la propia construcción del Estado, y entonces además venden, o sea, consiguen mucho más dinero. Vale la pena pagar para no trabajar para el Estado que trabajar independiente. Y no acaban de entender que el problema es el sistema económico que tienen, que es una... Eso es como lo mismo de la manito. Gracias, hermano. El caso es que ahora también, o sea, te lo quitan completo. ¿Tú te imaginas? No hicieron el acuerdo familiar. $600 pagó uno, además, para no hacer el servicio social. Ahora dicen, y mira qué suerte, que le pagan $14. Yo recuerdo que cuando yo me gradué, yo tengo guardado el sobre del primer sueldo, porque tú sabes que en Cuba los salarios se pagaban cash. Y yo tengo el primer sobre de los 132 pesos con 15 centavos que nos pagaban a nosotros cuando nos graduamos de la escuela. Porque además de ir al campo, además de recoger toronja, además de echar abono que quemaba las manos con Jorge Luis Prat echándolo, y me daba tanta pena aquel animal echando abono ruso del que quema, con las manos peladas, ese hombre que tiene el Marguerite Leglón y que va a Japón y a España y a cualquier lugar del mundo a tocar, y todo el mundo lo venera y lo adora por lo buen músico que es. El caso es que ahora pagas y te están quitándolo. No tuve que hacer nada. El jefe de personal me dijo que él podía hacerlo. Y ese día me presenté con la boleta que me dieron en la facultad. Y no le dio demasiada vuelta a la respuesta, vendiendo y arreglando celulares y laptop. Este muchacho, que le quitaron el servicio social, él lo que hace es arregla, vende, compone laptops, celulares y todo eso. Dice que se gana tranquilamente $800 a $1,000 al mes. Dice que lo va a continuar haciendo, pero ahora con la licencia de trabajo y sobre todo con el certificado de que cumplió con el servicio social. Ahora, esta última venta es la que me gusta, porque muchos de ustedes la pasaron y lo pasaron muy mal. Se está pagando, señores, por no pasar el servicio militar. ¿Tú sabes? Dice que cada año es más difícil que algún muchacho entre al servicio, porque muchos llegan con certificados médicos o te dicen a la cara que son... Lo ponen con la homosexuales, pero lo ponen con la palabra más fuerte del mundo, Chan. Y dice que le gustan los hombres y eso lo elimina al momento. Y están los padres que pagan porque el hijo no se ha llamado al servicio, porque les extravían los papeles. Hay de todo negocio con esto. Es absurdo pagar para que los hijos no trabajen, pero es que uno sabe que un trabajo estatal no le va a resolver la vida, que es otra realidad y uno no puede estar ciego. No es criar vago, todo lo contrario. Es tratar de que no te lo conviertan en un inútil. Nos vamos, señores, desgraciadamente, como siempre. No nos da mucho tiempo. Yo quería hablar de la economía y el tope de los precios que llegaron. Todo es limitación para los que sí pueden hacer. Y unas mentiritas ahí del comandante en polvo que hizo alguna vez. Nos vamos con el cantante de ópera, Viñoli, porque a Viñoli le gusta mucho la ópera. Él es fanático a la ópera. Nunca lo va a perder. Mario del Mónaco se llama el hombre. Nació el 27 en el 2000, en 1915, en Florencia, un tenor italiano de Mónaco, considerado, fue uno de los más grandes tenores dramáticos del 20. Cantó en Nueva York Metropolitan Opera entre el 51 y el 59. Fue amigo de Tony Pinelli, logrando éxito particular con papeles dramáticos de Verdi como Radamés. Esta es una de las arias que cantó Mario del Mónaco. Cubano para todos.
Ay, arremanga la empuja la remanga 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 la empuja la sí, arremanga la empuja la sí, arremanga la empuja la no, arremanga la empuja la sí, arremanga la empuja la no, arremanga la empuja la sí, arremanga la empuja la no, arremanga la empuja la sí, arremanga la empuja la no, arremanga la empuja la remanga 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 la empuja la sí. Arremanga la empuja la sí, arremanga la empuja la no, arremanga la empuja la sí, arremanga la empuja la no.